Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo. Yo creo que a estas alturas de año, sí, a estas alturas de año, la gente está dividida entre los que han visto La Sociedad de la Nieve y los que no la han visto. Porque los que no la han visto han tenido que, seguramente, escuchar la devoción, la pasión, casi siempre los elogios de una película que está arrasando en cines y que está arrasando también en Netflix, en cada hogar. Aunque su director, Juan Antonio Bayona, insiste mucho en que hay que verla en pantalla grande. La Sociedad de la Nieve, ya saben, narra lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, en el que volaban 45 personas y en el que sobrevivieron 16, después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes en unas condiciones realmente complicadas, dificilísimas. Estos son algunos de los sonidos de una película absolutamente inolvidable.
Por favor, abróchese el cinturón.
¿Sabemos dónde estamos?
¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos!
Cuando no tenés ropa, te está congelando.
¡No se llegan hasta arriba!
Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
Se incorpora al partidazo Roberto Palomar, que es un auténtico loco del asunto. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Tú fuiste uno de los primeros en ir a ver la peli al cine y el otro día, de forma casual, comenzamos a hablar y descubrí que eres un loco de este tema desde hace muchísimos años.
Sí, sí, sí. Yo fui al cine cuando la estrenaron a la sesión de las 4. O sea, la primera visión posible que había de la película, fui a verla. Y fui con cierto miedo porque tengo mucha información, he leído prácticamente todos los libros, he visto documentales y digo, bueno, pues me lo sé todo, pero me conmovió y es absolutamente recomendable la película.
La película, ya saben, la dirige un director español, Juan Antonio Bayona. Hola, Jota, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar con nosotros en el partidazo. Estabas escuchando ahora a Palomar, supongo que es uno de esos espectadores a los que impone un poco mostrarle la película, porque claro, como está tan empapado y como tiene tanto background, ¿no?
Sí, es el público más difícil de convencer, porque realmente son muy expertos en el tema y es una película muy difícil de contar, porque son muchos días, 72 días, muchos personajes, y siempre corres el riesgo de echar en falta algunos detalles de la historia. Al final se trata de llegar a la esencia, que eso era lo importante, y que realmente el espectador tuviera la sensación de estar ahí con ellos y tener unas emociones, una sensación análoga a las que vivieron ellos.
Te voy a ser sincero, nosotros somos un programa de deportes, o sea, no solemos hablar de cine. Lo que pasa es que, claro, nos encanta tocar otro tipo de temas y nos las has puesto votando con el hecho de que en el equipo, o sea, que en el avión viajara un equipo de rugby, teníamos la percha perfecta para tratar el asunto aquí en el partidazo y nos encanta. No sé si tú eres muy de deportes, yo creo que no eres muy futbolero, ¿no?
No, pero me he tenido que poner la pila, ¿eh? He tenido que aprender a cómo se jugaba el rugby. El Numa es el protagonista, él sí. Era jugador de fútbol.
Sí.
Hicimos alguna secuencia en la que le veíamos jugar al fútbol, al final esa secuencia se cayó, pero era importante también situarlo mucho en el mundo del deporte y marcar la diferencia entre Numa, que jugaba al fútbol, y el equipo de rugby que iba en el avión, para marcar también un poco la diferencia de ese narrador que mira un poquito desde fuera y que poquito a poco se va integrando en el resto de la sociedad.
Vamos, pero que eres del Barça, porque eres de Barcelona, ¿eres sí. del Barça? ¿Sí?
Es del Barça, sí.
¿Viste el clásico ayer?
No lo vi. Estuve viendo una película.
Casi mejor, porque el clásico hubiera sido de terror. O sea, hubiera sido una peli muy, muy de terror, Juan Antonio, muy de terror. Te pregunto por la película. ¿Se sabe cuánta gente la ha visto, más o menos? Porque claro, es muy difícil establecer Una visualización, ¿cuánta gente ha estado en una casa viéndola? O en salas de cine. ¿Cuánta gente ha visto esta película?
Mira, en salas de cine yo no tengo datos exactos, pero debe rondar más o menos los, a ver, los 350.000 espectadores, teniendo en cuenta que es una película que se ha estrenado de manera limitada, en solo 100 salas. Yo normalmente las películas que hago se estrenan en 400 salas. Esta se estrenaba en una cuarta parte, y aún así la película está en las salas llenas. Todavía hay gente, mucha gente llenando las salas cuando la película está en Netflix. Y en Netflix se estrenó el pasado día 4, y ahí sí que tengo datos oficiales. En 4 días tuvo 30 millones de visionados. Que calculando que cada visionado, nos decía Netflix, que son entre 2 y 3 espectadores, pues puedes calcular que en los primeros 4 días las vieron 75 millones de personas.
Lo que estás recibiendo es todo impresionante, ¿no? En el mundo entero. Estás viajando, haciendo promoción. ¿Gusta en todo el mundo por igual? ¿A todos nos emocionan y nos inquietan más o menos las mismas cosas ante un hecho como este?
Yo creo que sí, porque la película nos ha obligado a buscar la esencia de los 16 supervivientes. El libro de Pablo Bierzi está basado en el relato de 16, más los fallecidos. Al ir a buscar la esencia, acabas encontrando un poco la esencia de aquello que nos une. Entonces eso hace que el relato se convierta en un relato universal y todo el mundo reaccione de una forma muy parecida en Uruguay, en España, en Estados Unidos, en toda Europa. Y de hecho la gran sorpresa, el hecho que nos ha dejado un poquito atónitos, es que desde el primer día la película en Netflix fue número uno en una cantidad muy grande de países, 40 países, el segundo eran 60, al final eran 80 países. Desde el principio la película número uno, una película en español, con actores desconocidos, y ahí estábamos arriba de todo.
Sí, sin duda. Te voy a ser sincero, yo cuando supe que Bayona iba a hacer una película sobre el accidente de los Andes, lo primero que me vino a la cabeza, dije, joder, pero si ya está hecha. ¿Sabes? O sea, la idea, la primera, dices tú, ¿cómo alguien hace algo que ya está hecho? ¿Por qué no hace algo que no haya hecho nadie? Y luego, claro, dices tú, es muy valiente esa decisión, hacer algo que en teoría ya está hecho, ¿no?
Bueno, realmente, esto me hace mucha gracia. Había algunos comentarios en las redes cuando se hizo el nuevo Batman, se habían hecho 3 Batman antes, o cuando se hizo un Titanic, se habían hecho 3 Titanics antes. Es como el asesinato de Kennedy se ha contado infinitas veces en uh-huh. el cine. Este es un libro basado en un relato muy diferente, porque es el relato de los supervivientes 35 años después de lo sucedido. En ese sentido, la visión es muy diferente a la visión que ellos tenían cuando, con 20 y pocos años, a pocos meses del accidente, decidieron redactar un libro.
Tengo un problema, es que he visto muchas entrevistas tuyas en estas semanas, he visto la peli, me he informado, los documentales, etcétera. Entonces, claro, no quiero dejar de preguntar cosas que has repetido mucho, porque a lo mejor hay alguien que te está viendo por primera vez hablando de la película. O sea, que te pregunto cosas obvias que has contado mucho, pero toca repetirlas. Por ejemplo, que está rodada en Sierra Nevada. ¿Cuántos meses duró el rodaje?
En Sierra Nevada estuvimos 4 o 5 meses. A ver, primero empezamos en Los Andes, fue un equipo especial de rodaje en situaciones extremas, porque estábamos rodando a casi 5.000 metros de altura, y ahí estuvimos durante 20 días filmando fondos, fotografiando los Andes para poder llevarnos todo el material necesario para después rodar durante 5 meses en Sierra Nevada, que rodamos cronológico, desde que salen del avión hasta que prácticamente llega el rescate. Y de ahí nos desplazamos ya a la parte final, que sí que se rodó en los Andes. Toda esta caminata de Roberto y Nando se rodó en los mismos lugares por donde ellos pasaron. El río Azufre, donde se encontraban al arriero Sergio Catalán, está rodado exactamente en ese sitio. Y luego finalizamos la película rodando en Uruguay todas las secuencias del principio. Es decir, que hubo que parar un mes para que los actores, que habían perdido mucho peso, recuperaran el su peso. El peso del principio de la película, y ahí se filmó al final de todo la llegada al aeropuerto, todo el principio de la película.
Porque los actores, dices que fueron perdiendo peso a medida que avanzaba el rodaje para que efectivamente el impacto visual fuera real para el espectador.
Bueno, en el enfoque nuestro siempre ha sido el relato más realista posible. Ahí evidentemente ellos perdieron muchísimo peso, nuestros actores no llegaron a perder tanto peso como ellos, pero vamos, había uno de ellos que era jugador de rugby y tenía la disciplina del rugby y nos dijo que iba a perder 25 kilos y acabó perdiendo 26 porque se retrasó una semana el rodaje de la escena de las duchas, esta que vemos al final.
Sí, es durísima esa escena, sí, sí.
Sí, pues este fíjate, era Agustín de la Corte, que no era actor y ahora está ya en una escuela de interpretación porque le ha encantado la experiencia.
¿Cuánta gente trabaja en una película así? ¿Cuánta gente ha trabajado en La Sociedad de la Nieve?
Por un lado están los trabajos directos, que son cientos de personas, realmente no te sabría decir cuántas, pero había un equipo básico de 140 personas, 200 personas. Igual me quedo corto, ¿eh? Igual es el doble, ¿eh? O sea, igual es el doble de personas. Y luego de trabajos indirectos, claro, hay mucha gente de contratas,
claro.
De los extras, músicos de la banda sonora. Ahí se estima que pueden llegar a trabajar más de 5.000 personas en esta película.
Madre mía. ¿Tu núcleo duro son españoles o digamos que has emigrado y ya estás rodeado de guiris por todos los sitios?
No, la película, el núcleo duro es español, o sea, la película se rueda el 80% en España con el equipo que normalmente ruedo yo en España, y es verdad que ha habido jefes de equipo de fuera. Alain Bain es francés, que es el diseñador de producción, el que hace los decorados, pero lleva toda la vida trabajando en España. El director de fotografía es uruguayo, Pedro Luque, que es la primera vez que trabajo con él. El vestuario es de... Julio Suárez, que es argentino, pero realmente el grueso duro, el 80% del equipo son españoles.
Tú insistes que es una película para ver en cine, es una película para ver en un pantallón, para ver del tirón, sin tener que estar pendiente del móvil, que es una cosa que en casa es un estorbo absoluto, ¿no? Un mensaje, una alerta, cualquier historia de estas, ¿no?
Sí, es muy bonito. La película se llama La Sociedad de la Nieve y narra como un grupo de desconocidos se acaba formando una unión muy fuerte. Entonces, verla en una sala a oscura, rodeada de desconocidos, y ver cómo todos reaccionan de una forma muy parecida, la emoción al final del evidentemente el terror con el accidente o con la avalancha, que son secuencias muy, muy fuertes, pero luego la emoción del final, todo eso en una sala oscura, ayuda mucho también el sonido, que es un sonido... realmente espectacular el diseño de sonido. Todo eso ayuda al objetivo de la película, que era realizar una experiencia muy inmersiva. Realmente el público que ve la película tiene la sensación de que está dentro del avión con ellos. Y eso evidentemente ayuda si lo ves en una sala de cine. En casa se ve fantásticamente bien también, pero si la ves en una sala de cine realmente la sensación es mucho más impactante.
Oye, ¿tú llevabas con esta idea en la cabeza desde 2010, puede ser? De 12 años. 2009. O 2009.
2009. Y el primer email que yo le envié a los supervivientes es de 2011.
¿Y qué cómo te recibieron? ¿Qué dijeron? Joder, otro que quiere darnos la paliza con el tema.
No, que va. Mucha curiosidad al principio. Y después, cuando ya les conté un poco lo que quería hacer, tuvimos unas reuniones por Zoom primero, o por Internet. Y luego ya me desplacé hasta Montevideo. Y siempre fueron muy receptivos. Les gustó mucho... la perspectiva que yo tenía de la historia, y además ellos querían hacer otra película porque también quisieron en su momento escribir otro libro, porque el relato tal y como estaba establecido era un relato muy sobre los héroes, sobre el canibalismo, cosas que ellos no se reconocían y que cualquiera que ve la película ahora lo va a entender, porque es una visión muy diferente a la historia que habíamos visto anteriormente.
Totalmente. Nos está escuchando, yo creo que desde Montevideo, desde Uruguay, Roberto Canessa, que es, pues, evidentemente parte fundamental en todo esto. Es uno de los supervivientes y es junto a Nando Parrado el hombre que inició la expedición definitiva para la salvación de los supervivientes. Hola, Roberto, buenas noches desde España.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está usted?
Muy bien, acá disfrutando el verano, como verán.
Ya lo veo. ¡Qué color! ¡Qué maravilla! ¡Qué luz tiene usted! Aquí al revés, aquí estamos en la noche y además con muchísimo frío en toda España. Roberto hoy en día es un reconocidísimo cardiólogo, un médico muy prestigioso que además colabora con muchísimas causas benéficas. Y Roberto, supongo que puede contarnos cómo ha sentado la película en Uruguay. ¿Allí ha gustado la película? ¿Está gustando la película?
Bueno, me explota el teléfono constantemente, gente llamando y comentando y diciendo que les ha sacudido el esqueleto, que ahora se dan cuenta lo mal que lo pasamos, que no se habían dado cuenta hasta ese momento, porque realmente la metamorfosis que sufrimos de rugbistas a la sociedad de la nieve es muy poderosa. Y eso es lo que la gente le llama la atención. Le llama la atención como cuando se muere alguien, nos daba lástima por nosotros mismos, porque estábamos en lista de espera para ser unos muertos más, ¿no? Y la cercanía de Dios. Creo que ver que el ser humano tiene esa plasticidad de transformarse en la sociedad de la nieve es lo que más le impresiona a las personas, pero además a todos los que sobrevivimos y los que no sobrevivimos, les tomó un tiempo diferente adaptarse a eso, ¿no? El tema de la comida les llevó un tiempo y bueno, se confirma una vez más la teoría de Darwin, que el que no se adapta no sobrevive. Entonces, toda esa metamorfosis que J muestra y que además lo hace a través de diálogos, hace entender un poco cómo hicimos para sobrevivir, porque esa fue la gran pregunta cuando aparecimos con Nando a los 2 meses después, que todo el mundo nos daba por muertos, la pregunta era cómo hicieron.
Ustedes hicieron un trayecto de 10 días, ¿de cuántos kilómetros? ¿Unos 60 kilómetros?
Sí, más o menos 50 kilómetros en subidas y bajadas y con 30 kilos menos de peso y con un equipo muy poco apropiado y sin ningún conocimiento de montaña, ¿no? Teníamos todos esos hándicaps que eran.
Palomar, tú defiendes que esta es una de las mayores gestas de la historia de la humanidad, esta caminata, ¿no?
Como gesta física, si lo aislamos del resto del drama, yo he leído infinidad de historias de supervivencia, las expediciones a los polos, rescates en el Everest y tal. Para mí esta es la mayor gesta física que ha hecho el ser humano. La travesía que hacen Canessa y Parrado, como la hacen sin conocimientos, sin equipo, sin comida, o sea, comiendo lo que habían comido, y cómo buscan la salida por donde verdaderamente no la hay, para mí es la mayor gesta física de la historia de la humanidad, sin ninguna duda.
Claro. ¿Los pies? ¿Qué zapatillas, qué calzado llevaban ustedes para hacer esa travesía?
Nando tenía zapatos de rugby, pero se había puesto bolsas de plástico para que no se le mojaran. Y yo tenía unas de Javier Metol, pero lo importante, como en todas las situaciones límites de la vida, está en la pasión, está en el sentimiento. Es lo que te lleva a llorar, pero no dejar de caminar. Y eso era lo que nosotros sentíamos, ¿no? Que dar un paso más y mil veces entregarnos y arrancar de vuelta. Y la idea de ver la cara de mi madre cuando le dijera: mamá, no llores más que estoy vivo. Eso era lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
Roberto, he pensado mucho estos días, si a mí me hubiera pasado algo así, si yo me hubiera metido de nuevo en un avión, o si hubiera querido pisar otra vez la nieve. ¿Usted sintió eso cuando le ocurrió, después?
¿Cuál es la razón más fuerte para vivir que tú tenés?
Pues disfrutar de la vida, de mi familia, de todo, ¿no?
Yo te digo, te vas a morir. ¿Qué es lo que te daría lástima? ¿Qué es lo que harías más? Uf. Bueno, esa es la razón por la cual vas a saber si vas a sobrevivir o no. Si tenés una razón para hacerlo. Y esto no es un invento mío. Ya lo tenía Viktor Frankl en La vida en búsqueda de sentido. Él dice que la razón es mucho más fuerte que el cómo, ¿no? La razón te sirve un poco para frenarte y no salir a caminar como hizo Numa el primer día, y la razón también te enseña a quererte a ti mismo, es decir, el prójimo hay que quererlo como a sí mismo, pero vos tenés que quererte, y Numa quería salvar a todos, y bueno, y por eso se inmoló, y por eso creo yo que se murió, ¿no? Entonces todos estos factores, el capitán del equipo, Numa, Nando que pierda a su madre, todos esos factores reales son los que aparecen en la película y son empáticos de las cordilleras que tiene cada uno en su vida. Por eso es que es tan poderoso y por eso que la gente queda sin habla. Cuando la película termina y estamos ahí, y nos ponen todos juntos y dicen cuídense los unos a los otros y tenemos que volver a la vida real y tenemos que enterrar la sociedad de la nieve para volver a una vida normal, es otra de los de los factores de este experimento de comportamiento humano. J puso en la pantalla un experimento de comportamiento humano en los cuales las personas se identifican con cada uno. ¿No te parece así, Palomar, tocayo, que andás por ahí?
Sí, no, absolutamente. Es que además es eso. Yo, por ejemplo, experimento mucho con lo que me dice la gente después de ver la película. Hay mucha gente que se acerca a la película porque saben que a mí me gusta la historia. Todo el mundo se había quedado con el cliché de lo que comisteis. Y lo que a mí me dice la gente después es que yo no sabía que habían pasado tanto. Y por ejemplo, otro día me dice una persona, es que tú ibas allí con $1,000,000 y valía más medio cigarrillo. Digo, exactamente eso es la sociedad de la nieve, que vale más un tapón de whisky donde bebíais algo al principio que la joya más preciada. Eso es exactamente la sociedad de la nieve.
Es otra sociedad, es una metamorfosis de comportamiento humano. Y creo que J la captó perfectamente, y la captó perfectamente en los diálogos y en las reflexiones que se procesaron a nosotros en 30 años. Por eso que la película es más valiosa, porque fue cuando los sobrevivientes pudimos relatar lo que nos había pasado.
J, si alguien nos está escuchando y tiene pensado ver esta película con sus hijos pequeños, por ejemplo, ¿tú les recomiendas que vayan al cine en familia a ver esta película? ¿O crees que es un sufrimiento que a un niño le puede marcar demasiado?
No, yo creo que a partir de 14, 15 años es una buena edad. Realmente los chicos que van en el avión tenían 18 años, Roberto tenía 18 años, eran de 18 a 25, y lo está pasando que la película está siendo muy fuerte en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, porque los usuarios de esas redes son muchachos, son chavales muy jóvenes que se reconocen mucho con los protagonistas y además no están tan relacionados con la historia, no la conocen tanto y les sorprende más. Y es algo que a nosotros también nos ha sorprendido, la pasión y la fiebre absoluta que hay en algunas redes con la película por parte del público más joven. Entonces yo sí que recomendaría un público más parecido a las edades de ellos, quizá un poquito más jóvenes, de a partir de eso, de 15 años, ver la película, porque son protagonistas que tienen su edad y se vieron obligados a crecer de una manera muy extrema de un día para otro. Y poner en juicio su sistema de valores, decidir qué es lo importante y qué no es lo importante en la vida. Y bueno, está bien que también se le hable eso también a los chavales más jóvenes. Hoy en día se habla poco de estas cosas, y estas cosas al final están ahí, y es una buena manera para entablar un debate que normalmente no se hace con los más jóvenes.
Jota, la película dura aproximadamente unas 2 horas y media, si no me equivoco. Habías grabado 600 horas, habéis grabado unas 600 horas. ¿Pusiste alguna limitación? Es decir, dijiste, tío, como hago una peli de 3 horas y media o de 4 horas, no la va a ver nadie. Porque claro, hay películas que te echan un poco para atrás y dicen, es que necesito pedir un día en el trabajo para ver esta película. ¿Te pusiste alguna limitación o Netflix te puso alguna limitación, o esto cómo se hace?
Yo no me puse limitaciones, me puse un objetivo, que era contar esta historia bien. Tenía la presión añadida de los supervivientes, a los que la vida les iba en ello, porque realmente al final estás contando su historia, y tenía todavía una presión aún más fuerte, que era la de los fallecidos, las familiares de los fallecidos, porque realmente nunca su historia había ocupado el lugar que ocupa en este relato ahora, ¿no? Y esa era la presión. Entonces ahí yo no me ponía límites porque sentía que no podía defraudar a toda esta gente.
Roberto, ¿mantenéis mucho contacto tanto los supervivientes como las familias de los que no sobrevivieron?
Y somos una comunidad, es decir, yo fui al colegio Stella Maris, los Christian Brothers, por eso soy el Christians, y cuando voy a buscar a mi nieto al colegio están los sobrinos nietos de los que no volvieron, y me tocó como cardiólogo infantil atender al sobrino nieto del capitán del equipo, y eso es algo que quiero recalcar, que no se ve mucho en el mundo, que los padres de los que no volvieron desde su sufrimiento nos apoyaron del primer día, nos cuidaron, fueron 45, volvieron 16, vamos a cuidarlos. Y me acuerdo cuando el padre de Arturo Nogueira, que salimos campeones de rugby, me abrazó al final del partido y me dice, no está mi hijo, pero estás vos. Entonces, esa cadena de postas afectivas es producto de la superhombría de la categoría humana de nuestra comunidad, ¿no? que nos recibió. Eso ayudó mucho. Además, yo llegué y tenía que ir a ver a los chicos Nicola, que habían muerto los padres, tenía que ir a las madres, los que no habían vuelto. O sea que rápidamente me reinserté porque tenía esa labor terapia que me ayudó mucho, ¿no? Y volví a la Facultad de Medicina. Yo no salí de los Andes para estar 50 años después en partidazo de COPE, como podrás entender. Salí para hacer la vida, para conocer una persona como Jota, que se ha puesto al hombro un desafío gigantesco y que no ha dormido durante meses para sacar esta obra de arte que todo el mundo la está maravillado y que yo quiero llevar a China y que me está dando mucho trabajo para que se vea que el ser humano en la situación inicial es muy miserable y que surgen los valores. Y bueno, creo que tenemos que resucitar todo eso para que se vea que en el mundo no tiene que haber guerras, porque la naturaleza humana no quiere eso. La naturaleza humana quiere cuidarse los unos a los otros.
Pues bueno, es que Roberto fue jugador de rugby, jugaba al rugby, llegó a jugar en la selección uruguaya de rugby, llegó a ir a Sudáfrica, yo creo, para jugar un partido contra el apartheid, si no me equivoco. ¿Fue así?
Sí, totalmente, en el año 78.
O sea, físicamente usted tenía que ser un portento por aquel entonces, porque la gente dirá, claro, sobrevivieron, claro, es que eran jóvenes, deportistas, gente en forma, gente sana, gente cuidada. A lo mejor un vuelo comercial con gente mucho más variopinta, con diferentes edades, diferentes nacionalidades, etnias, etcétera, no hubiera tenido esa comunidad, esa unión, ¿no?
Bueno, pero viste que Jota puso una persona común y corriente para que los que no son raquilistas no se sintieran excluidos, ¿no?
Es verdad.
Que me pareció una obra de arte. Yo creo que estaba confabulado con Bierzi ahí. Pero fue parte de eso también. Es decir, se salva uno por su fuerza espiritual, por su constitución espiritual. A uno les toca caminar, pero a otro les toca salvarse a su manera.
Oye, Jota, la narración de Numa, la voz en off, es de Numa, es del actor.
Enzo Bogrinzik es el que pone la voz.
Es impresionante. O sea, tiene una voz.
Sí, es una voz extraordinaria. Estuvimos redactando durante todo el proceso. La voz en off dio muchas vueltas porque realmente era aquello en donde nosotros nos apoyamos para encontrarle el último sentido a la película. Y tenía mucha fuerza. Enzo es una persona muy carismática, muy magnética, su presencia, muy buen actor, además. Y con una nobleza que impresiona, ¿no? Y le ha dado a Numa esa humanidad, ¿no? Nos hemos vuelto más seres numanos, como decía Roberto Canessa. Nos hemos vuelto más seres numanos. Porque realmente tenía una personalidad asombrosa. Era deportista, estaba físicamente, también era un portento, no tenía un gramo de grasa, eso me imagino que le pasó factura. Y lo dio todo para poder salir él de ahí, pero también sobre todo para sacar a los demás y quizá le faltó ese poquito de guardarse para él. Yo recuerdo que Coche Inciarte, que tenía la misma edad que él y la misma herida que él, yo le pregunté a Coche un día por qué te salvaste tú y no se salvó Numa, y Coche me dijo, porque yo fui más tacaño, así de claro. Entonces ahí se ve la complejidad del ser humano, ¿no? Que realmente el que se dio a los demás y lo dio todo, le faltó guardarse un poquito, ¿no? Y qué duro eso también de asumir, ¿no? Aunque es un grupo que no hubo comportamientos de maldad. Yo no he registrado ningún comportamiento realmente de maldad de nadie hacia nadie en los 72 días. Hubieron peleas, como es normal, pero eran peleas pequeñas, esto te lo puedo decir, Roberto. Que realmente al momento se reconciliaban porque nadie quería estar solo, estaban solos ya estaban abandonados, entonces nadie quería estar solo en el grupo,
claro,
y el grupo era
lío.
Muy
sí a ver, rápido,
si nos tratamos mal, Dios no nos va a sacar de aquí, si nos tratamos mal, Dios no nos va a sacar de aquí, no vamos a valer la pena, y ahí se abrazaban llorando y se pedían disculpas.
Joder, qué bueno.
Mucho estrés. O sea, la irritabilidad estaba a flor de piel, ¿no?
Ronda de preguntas rápidas. Venga, Joseba, Palomar, bueno, Senabre.
Yo empiezo rápidamente.
Venga, Joseba.
Habiendo contado una historia tan extrema, la más extrema seguramente desde el punto de vista humano, quiero saber qué moraleja ha sacado Jota de todo esto.
Uf. qué difícil. Fíjate, yo al final, cuando tengo que responder la gran pregunta de quiénes fueron en la montaña, le doy la palabra al público para que ellos lo piensen. Entonces, moraleja no lo sé, pero sí que ha sido una experiencia muy, muy, muy intensa, muy bonita. Se creó una comunidad muy fuerte entre los que hacíamos la película, los actores y los supervivientes, que todavía sigue hoy en día, estamos muy unidos. Estamos disfrutando mucho del éxito de la película. Y yo creo que esa ya es una película al margen de la que ve el público, pero que nosotros nos llevamos con mucho cariño. Esa película que está detrás de la otra película, porque realmente ha sido muy duro hacer esta película, muy intenso, y ahora la recompensa pues nos sabe el doble de bien.
Senabre.
Los futboleros decimos que no es lo mismo ver un partido en el campo que por la tele. Tú ya has insistido en varias entrevistas que esta peli y el cine en general, supongo, es mucho mejor una sala de cine. ¿Te da miedo que se esté perdiendo eso? ¿O no eres tan apocalíptico como para decir que está muriendo el hecho de que la gente vaya a las salas de cine en persona a verlo, que ahora nos estamos apalancando todos en casa? ¿Cómo lo estás viviendo?
Yo, mira, he estado todo el fin de semana presentando la película en los cines y cuando preguntaba... Salas llenas, ¿quién la había visto? La mitad de la sala levantaba el brazo. Realmente la gente, cuando hay una película que quiere ver, como ha sido este año, por ejemplo, con Oppenheimer, como ha sido con Napoleón, como ha sido incluso con Barbie, y lo ha demostrado también la nuestra, que realmente las salas estaban llenas, a pesar de que eran un estreno que está en Netflix y la película sigue llenando salas. Es decir, que la gente sí que tiene ganas de ver una película en el cine cuando realmente le ofreces algo que le interesa.
Palomar.
Saliéndonos del Valle de las Lágrimas, que es donde estaba el fuselaje, ¿crees que tendría una película Los familiares que nunca dejaron de buscar, o la figura que a mí me parece capital de Sergio Catalán, que es el arriero que los encontró?
Es que esta historia es infinita. O sea, claro. El truco era encontrar la esencia, porque realmente no podíamos contarlo todo. Entonces había que ir a la esencia. Y yo creo que lo que la película quizá acierta es en transmitir el estado de ánimo. Y al transmitir el estado de ánimo, de alguna forma, el estar ahí dentro del avión con ellos, puedes entender muchas cosas sin tener que vivirlo todo.
Veo que levanta la mano David Sánchez. David.
Sí, no, rápidamente preguntarle a Jota, de todas aquellas escenas que no han podido entrar en la película, por lo que sea, ¿qué escena es la que no ha entrado y que más cerca estuvo de hacerlo y que ahora dice, quizás la tendría que haber metido?
Mira, no lo he pensado, quizás la tendría que haber metido, pero sí que hubieron un par de escenas o tres que estuvieron hasta el último minuto. Había una escena que a mí me gustaba mucho, que era... cuando Nando vuelve atrás a por Roy, ellos vuelven de la cola y les pilla un viento blanco y casi no vuelven. Y en ese regreso muy dramático, Roy prácticamente se rinde y finalmente Nando le levanta y se lo trae de vuelta. Y esa escena estuvo ahí hasta 2 días antes de cerrar el montaje. Salió y al final... salió fuera y creo que hicimos bien en sacarla, porque uno tiene que valorar la película entera y no la película por secuencias, por separado. Pero bueno, hay 2 o 3 momentos que estaban ahí. Había una entrevista también, la entrevista que les hizo la prensa a Roberto y a Nando, la primera entrevista que les hicieron, nosotros la replicamos igual, y era una secuencia muy interesante porque los periodistas preguntan con cierta hazaña a Nando por su familia. Y finalmente Nando acaba reconociendo que su hermana y su madre murieron en la montaña. Luego me enteré, porque Nando me lo contó, que el periodista sabía que la hermana de Nando y su madre habían muerto en la montaña y le estuvo preguntando una y otra vez hasta que se lo sacó delante de la cámara. Y eso habla también de la actitud que ellos, algunas actitudes que ellos encontraron al volver, ¿no? Cuando ellos, después de 72 días, dándose unos a otros, cuidándose de esa manera, se encontraban con esos hechos, ¿no? Como un periodista que le pregunta a alguien que realmente no quiere hablar del tema hasta que finalmente se lo saca. Esos comportamientos que yo a veces pienso, el canibalismo empezó después, ¿no? Cuando volvieron y empezaron a usar la tragedia y el drama de estos muchachos para vender periódicos. Entonces había esa escena, era muy interesante, pero también por ritmo. Salió. Igual quizá algún día, con el éxito de la película, hacemos una versión extendida que puede ser muy interesante.
Vamos a despedir a Roberto Canessa, al que le agradecemos enormemente que haya estado en directo desde el sol, desde la luz, desde el calor uruguayo. Si viene usted por España, estaremos encantados de invitarle a comer, a cenar y de invitarle al fútbol, si le apetece, lo que más quiera, porque tiene usted una conversación fantástica, doctor.
Sí, hay cardiología pediátrica, tengo grandes amigos, estudié en el Piramidón, me dieron una beca para estudiar, así que estoy muy agradecido a España y tengo muchos hermanos en la cardiología, el cura Lezama, el cura Tabernero, que el vino consagrado lo regala y sin consagrarlo vende, en el Café de Oriente, que le mando muchos saludos y fue de los primeros en venir a Uruguay a buscar nuestra historia, le quiero mandar un saludo muy grande, los quiero mucho y me siento en casa en España.
Gracias, eso, Roberto, muchas gracias por el testimonio, un abrazo, adiós. Roberto Canessa. Jota, nada, cierro contigo. Hay cuatro prenominaciones a los Oscars. Como somos de deportes, sabes que estamos obsesionados con hacer porras y todo eso, para ver si... claro, a los... ¿Usted con cuántos títulos se conforma esta temporada y tal? ¿Con cuántos firmas? ¿Con cuántos te conformas?
Hombre, yo con que tuviéramos uno ya sería feliz.
¿Seguro?
¿Firmas uno?
Seguro que lo van a tener uno.
Con uno ya seríamos felices, vamos a ver si nos colamos. Realmente es muy difícil, es una película en español. Nos hemos colado ya ese histórico en tres candidaturas, precandidaturas, no estamos nominados. En una, por ejemplo, efectos visuales, es la primera vez que pasa en la historia que una película española esté compitiendo de tú a tú con películas de Marvel, películas de Disney, de millones y millones y millones en efectos especiales, y nosotros estamos ahí, y además la gente de los efectos especiales lo han valorado mucho, porque hay una cosa que la gente no sabe cuando ve la película: el trabajo de los efectos visuales es tan bueno que no se ve, pero todos los planos de la montaña, todos los fondos están cambiados, porque realmente nosotros rodamos en Sierra Nevada y Sierra claro. Nevada no está en la película, lo que se ve son los Andes, y eso implica que hay 1000 planos donde tuvimos que cambiar el fondo de los personajes. Pero bueno, yo con una ya sería feliz.
Y nosotros también. Jota, no sabes lo que te agradecemos, que hayas empleado media hora de la promo de esta obra de arte en un programa de deportes. A nosotros nos encanta.
Tengo que darme un máster de deportes para hacer esa película.
Pues mira... ha sido un placer escucharte y aprender más cosas sobre esta peli, sobre la sociedad de la nieve. La sociedad se divide en dos tipos, los que la han visto y los que no la han visto. Cada vez son más los que la han visto. Gracias, Jota. Suerte con todo. Enhorabuena.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.